Les invito a que podamos orar para leer la palabra del Señor. Señor, gracias te damos en este día porque una vez más podemos leer tu palabra, escuchar qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que nuestros corazones puedan estar abiertos a escucharlo, a atesorarla. En el nombre de Jesús, amén. En el mundo en que vivimos, hay algo que está súper presente en todo ámbito de cosas, que es la búsqueda, ¿no es cierto?, del poder, la gloria, el éxito. ¿Sí o no? ¿Cierto? Lo hemos manifestado de distintas maneras a lo largo de toda la historia humana. Por ejemplo, las guerras, ¿cierto?, que normalmente se inician para tener poder sobre otros, poder sobre recursos, la gloria, el éxito, es algo tan humano que ha cautivado el corazón de los seres humanos. Lo vemos en la sociedad, cómo, ¿no es cierto?, todo el tiempo se nos está incentivando a que busquemos el éxito, que busquemos posiciones de poder, que nos vean, que seamos reconocidos, que nos aplaudan, que nos respeten en diversos ámbitos. Es una realidad que hoy hay que sobresalir sobre los demás, ¿cierto? Y uno lo ve en la sociedad, lo ve en el ámbito que queramos verlo, ¿no es cierto? La política, el cine, la música, en todo ámbito, ¿cierto? También en la familia, en todo ámbito. Y se nos llama, ¿no es cierto?, a buscar posiciones de poder, de autoridad, también a buscar bienes. Y eso, si lo pensamos, en general es una postura de orgullo, de soberbia, porque yo soy más que el otro si tengo más cosas, no solo si tengo más cosas, sino que también si tengo una posición, ¿no es cierto?, jerárquica, donde yo tengo más poder. ¿Y cómo contrasta esto con lo que escuchamos en la iglesia? ¿Cómo contrasta esto con, o son los mismos valores o son distintos a los del reino de Dios? Y quiero que pensemos un poco en un rol en la sociedad que ha estado siempre, o casi siempre, por lo menos, ¿ya?, que es el del esclavo. Hoy en día, ¿existe la esclavitud? En algunos lugares sí, existe la esclavitud. Entiéndase como alguien que no tiene libertad para decidir ir para allá, ir para acá, hacer o dejar de hacer. Y en toda la historia en general vemos esclavitud de distinto tipo. Esclavitud, a veces, ¿cierto?, realmente con cadenas, pero también en los tiempos, por ejemplo, de Jesús o en los tiempos del Imperio Romano, era como, entre comillas, no tenían la libertad, pero vivían como parte de la sociedad, como parte de casi de las familias más adineradas, tenían esclavos, ¿ya? Y eran como, uno diría yo, en cierto sentido más parecido a un empleado, pero un empleado que no puede decidir irse un día. Y había entonces en esa sociedad esclavos y libres. Voy a invitarles a buscar en Filipenses, capítulo, vamos a leer desde el 1.29, Filipenses 1.29, vamos a leer hasta el 2.11. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta ahí, mientras tanto. Entonces, si uno lee todo el capítulo 1, que no lo vamos a leer ahora completo, ¿cierto? Pablo estaba sufriendo, él había sufrido persecución por llevar, predicar la fe en Jesucristo. Incluso dice que llega a decir de que por una parte a él le gustaría morir para estar con Cristo, pero también sabe que vivir es por el beneficio de todos los que pueden llegar a conocerle, de los mismos hermanos, dice. Y él dice, ¿no es cierto?, que ha sufrido y ahora también dice, bueno, ustedes también están sufriendo o han sufrido. Entonces, el ser cristiano, le dice a los filipenses, no es solamente el privilegio de haber creído en Jesucristo, sino que también de que sufran igual que yo, ¿cierto? El versículo 30, que están sufriendo igual como han visto que yo he sufrido. Entonces sigue, ya sigue porque hay un subtítulo entre medio, pero esto es un texto continuo. Por tanto, 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí por mientras. Entonces, parece ser que cuando hay sufrimiento, cuando hay persecución, cuando hay problemas, conflictos, como que él dice, le está diciendo, así como ustedes son parte, ¿cierto?, de una congregación, completen mi gozo, sean unánimes, estén unidos, versículo 2, sintiendo una sola cosa, una unidad en amor. No están exentos de sufrir, pero yo les llamo, ¿cierto?, a estar unidos en amor y no hacer las cosas, y ahí dice, por peleas, por vanagloria. Se fijan que, sino más bien con humildad, una palabra clave ahí, con humildad, en el versículo 3. Entonces vemos que esta forma de hacer las cosas es distinta a la que vimos antes, que el mundo es la que nos pide o la que nos dice que es la mejor. ¿Ya? No nos habla de humildad, al contrario, la humildad es considerada algo negativo, algo que no te permite salir adelante, algo que no te permite, ¿no es cierto?, que te vean, que te aplaudan, todo eso. Y entonces le dice, ¿no es cierto?, alégrenme, ¿no es cierto?, sintiendo lo mismo, que estén en unidad en amor. Pero aquí hay algo interesante, que es cómo, hay un cómo se logra por parte de Pablo, ¿ya? Y en ese cómo es, no hagan las cosas por pelear, ¿cierto?, no peleen, no hagan las cosas por vanagloria, o sea, por una gloria, podemos decir, pasajera, una gloria que no tiene realmente un peso más allá, quizás de algo temporal, sino que todo lo contrario, con humildad. Y aquí viene, ¿cierto?, estimando a los demás como superiores a él mismo. Y eso sí que no es tan normal, ¿cierto? No es natural que uno sienta que los demás son superiores, sino que el ser humano tiende a sentirse superior. Si no, pregúntenle a Donald, ¿ya? Que es el niño símbolo del momento, pero la verdad es que como él ha habido otros y probablemente habrá otros. Y ese es súper llamativo, pero tenemos otros y esto también habla a cada uno de nosotros. Estimando, ¿no es cierto?, a los demás como superiores, dice, como más importantes. Entonces, ¿se fija la relación? Si uno no tiene en la iglesia esa humildad o esa le está escribiendo a los filipenses, ¿cierto?, o esa mirar al otro como superior, entonces no va a haber unidad, se va a perder esa unidad. No va a haber, ¿no es cierto?, un mismo sentir. No va a haber una comunión en el espíritu si es que no está esta humildad de por medio. ¿Cuántos hacen las cosas por, ¿no es cierto?, por mostrarse? O a veces buscan pelea para mostrarse. Para dar, que escuchen mi opinión. Entonces voy y peleo. Me recuerda que hay algunos eventos como la Teletón, que tienen un buen fin quizá, pero que por detrás se pelean por aparecer los artistas, ustedes saben. ¿Y para qué decir las empresas que salen a donar plata ahí? ¿Ah, cuál es el mejor momento en que hay más rating para que vean a mi empresa? Entonces, la tendencia natural del hombre, como vimos antes, es todo esto. Oye, vamos a pelear para que me escuchen, vamos a pelear para mostrarme, para que me aplauda. No siendo egoístas, dice por ahí. En otras palabras, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. En otras palabras, mirar por lo propio es egoísmo. Egoísmo. Que también es la tendencia natural. El que se preocupa primero de uno, después de uno, en tercer lugar de uno, y así sucesivamente. Quizá al final, como en el décimo lugar, quede algo para otro. Pero acá dice, no miren, ya no sean egoístas, preocúpense más bien por los demás. Y aquí, cada una de estas cosas que le dice a los filipenses es para que nos preguntemos nosotros también, ¿cuántas veces nosotros estamos más preocupados por nosotros mismos que por los demás? Entonces, en esta forma de hacer las cosas, está diciendo Pablo, con humildad, no siendo egoístas, sin pelear, sin querer mostrarse, va a haber esta unidad, va a haber este consuelo, esta comunión en el Espíritu de la que nos habla en el versículo 1 y 2. Y entonces yo me imagino Pablo ahí escribiendo y de repente le viene la inspiración. Oye, estamos hablando de humildad. ¿Quién es el mejor ejemplo de humildad? Sigamos leyendo. Versículo 5, capítulo 2, 5. Sigue, ¿no es cierto? Sigue ahí diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pone el ejemplo, ¿cierto? ¿Quién es el ejemplo de lo que está tratando de decirle Pablo a los filipenses? Ni más ni menos que el maestro, a quien todo discípulo sigue. Estamos viendo en el estudio bíblico discipulado, qué es lo que es un discípulo, y estamos entrando en detalle en eso, en todos los aspectos, y aquí tenemos un aspecto importante. Bueno, si hablamos de humildad, si hablamos, ¿quién es el gran ejemplo? Ni más ni menos que el maestro, dice Pablo. Fíjense, ¿quién es Jesús? Versículo 6. Jesús es Dios. Ni más ni menos que Dios. ¿Dónde se ha visto que un Dios baje a la tierra, tome forma de ser humano, deje su naturaleza? No la dejó completa, quiero decir, de que se humille siendo un ser humano, ¿ya? También, y en esta posición tan alta, dice que él no se aferró, él no dijo, oye, no, pues si yo soy Dios, ¿no es cierto? Oye, no, pues si yo soy súper importante, yo no me voy a humillar, cosas que uno escucha a veces, ¿cierto? Hacer esto, o ayudar acá, o a servir a alguien, o en alguna ocasión, porque yo soy súper importante. Dice, no se aferró a esta condición de Dios, sino que tomó forma de siervo y se hizo hombre, se hizo un ser humano. No se aferró a esta dignidad tan alta, sino que por su propia voluntad dejó ese lugar celestial, se hizo siervo, como uno de nosotros en un cuerpo humano. Y aquí está la palabra siervo. ¿Se acuerdan esclavo que hablábamos? Es la misma palabra. Para nosotros yo encuentro que siervo está como suavizado, pero se podría decir esclavo. El que sirve. Imagínense el Dios que creó todo, que ha estado en la eternidad en perfecta comunión y decide, ¿no es cierto?, realmente humillarse y venir como un ser humano. Oye, pero todavía alguien me podría decir, es que sí, pues vino, pero ni Donald se le quedó en una posición ahí de rey, con todos los privilegios humanos, porque, pucha, por último, y no, resulta que ni siquiera como ser humano tuvo una posición de privilegio, lo que nosotros como seres humanos diríamos una posición de privilegio, sino que vino como un ser humano común y corriente. Nació ni siquiera en la mejor clínica de la época. No tuvo ayuda María para recibir a Jesús, sino que nació en un pesebre. O sea, donde dormían y comían los animales. Es bueno para Navidad tener ese símbolo porque nos recuerda la, ¿no es cierto?, en este sentido, el humilde pesebre de una familia normal, una familia pobre, como la mayoría de la familia. No tuvo bienes, Jesús. Él mismo dijo, ¿no es cierto?, que él no tuvo una casa, no tuvo propiedades donde ir a, ¿no es cierto?, a recostar su cabeza. No tuvo un cargo político, no tuvo un cargo militar, un ejército que lo siguiera. No fue estrella del rock, no fue parte de la farándula. Incluso dice el versículo 8, ¿cierto?, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, incluso por su propia voluntad, ¿no es cierto?, murió, dejó que lo mataran y con la peor de las muertes que podía haber, la muerte de cruz, siendo maltratado, siendo que él no tenía ningún pecado, ninguna culpa, la peor muerte de la época. No tuvo un premio Nobel o algo así. ¿Quién lo reconoció? Al contrario, las autoridades lo rechazaron. Las autoridades, ¿no es cierto?, lo persiguieron. Tampoco tuvo una mega iglesia. No tuvo una mega iglesia. Tenía 12 apóstoles, ¿cierto? Y algunos discípulos más, no sé cuántos más, pero varios más hombres y mujeres le seguían. Pero no era un grupo que uno dijera, oye, tremenda iglesia, tremenda convocatoria que tenía. Jesús entonces nos dio el ejemplo y nadie puede decir que hay alguien más humilde que Jesús y que nos mostró el ejemplo de servir. Y bueno, después dice, y esto, ¿no es cierto?, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio este nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Estos versículos en algunas versiones y Biblias impresas los van a ver como en verso, ¿ya? No en prosa. ¿Por qué? Porque se cree que era un himno de la iglesia primitiva. Y entonces Pablo lo escribe aquí, dentro de su carta. ¿Y cuál habrá sido la música? Yo sé cuál música no era, pero no sé cuál habrá sido. Tiene que haber sido una música, ¿no es cierto?, que cantaban en esa, una melodía en esa zona, en esa época, ¿ya? Toda la zona, bueno, Filipos está hoy día, no sé si es Grecia o Macedonia, eso ya, pero en esa península y todo lo que es Turquía, ¿cierto?, Grecia, la parte de Siria, Israel, ahí estaban las primeras iglesias. ¿Y cuál sería la música, no es cierto?, con la que cantaban este himno, que era una declaración de fe. Así que, ¿no es cierto?, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Marcos 10,
45. Dice, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, para que lo atendieran, sino que para él servir al punto de dar su vida en rescate por muchos. Y eso está en un contexto, no sé si lo ven ahí, pero resulta, no lo leamos completo, pero parte en el 10:35 de Marcos, que resulta que, bueno, según Mateo, viene la mamá de Juan y Jacobo, ya de los hijos de Zebedeo. Aquí en Marcos dice que son ellos mismos quienes se acercan a Jesús y le piden algo, po. Le piden algo. No sé bien cuánto tiempo había pasado de que andaban caminando con Jesús y le piden, oye, que en tu gloria, ¿no es cierto?, cuando establezcas tu reino, hay un trono, ¿cierto? En los reinos hay un trono. Uno de nosotros se sienta a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Ya? ¿Qué estaban pidiendo los hijos de Zebedeo? Estaban pidiendo una posición de honor, ¿cierto? Estaban pidiendo ahí, pucha, mano de izquierda, mano derecha de Jesús. Una buena silla al lado del trono. Y Jesús, bueno, Jesús les dice, yo no puedo prometer eso. Eso lo sabe Dios, ¿cierto? Pero más bien les dice, oye, ¿y ustedes pueden seguirme como yo soy su maestro y voy a pasar por harto sufrimiento, ¿cierto? ¿Pueden hacerlo? Sí, podemos seguirte y podemos hacer lo mismo. Bueno, van a pasarlo, les dice, ¿ya? Van a pasar. Pero dice, yo no soy el que da esa posición. Y se armó toda una bataola, po. En el 41 dice que cuando oyeron los otros 10, que estos dos estaban pidiendo como que la del chileno, ¿cierto? El pillo, yo no sé si tenían algo de chileno, pero adelantémonos y reservémonos los mejores lugares. Y dice, cuando los 10 se enteraron de esto, comenzaron a enojarse contra ellos. O sea, de nuevo, la falta de humildad, ¿qué provoca? ¿Se acuerdan en Filipenses cuando Pablo dice, para que haya comunión, unanimidad en el espíritu, ya que haya humildad? Porque si no es así, se generan peleas. ¿Y qué es lo que les enseña Jesús? Dice, ¿sabéis que los que son tenidos, el 42, por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Y ahí dice, ¿no es cierto? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces le está dando el ejemplo. El maestro es el ejemplo de servicio. Y dice, bueno, ustedes si quieren realmente ser los más grandes, tienen que ser el siervo, el mayor siervo. Así que no solamente en el mundo de los grandes políticos, las empresas, cualquier otra institución humana, se dan estas cosas, sino que también la tentación está en la iglesia. Así como los apóstoles tuvieron esta tentación. Dentro del reino de Dios, ¿no es cierto? Asegurémonos las mejores posiciones. Y Jesús les dice, no, es todo lo contrario. Entonces también nosotros veamos dentro de la iglesia, tengamos cuidado porque a veces puede ser que caigamos en la tentación de buscar posiciones para nosotros o querer sobresalir en algo, que nos aplaudan, que, ¿no es cierto?, nos reconozcan, cuando no es ese el ejemplo de Jesús, sino que el sentir, ¿no es cierto?, como dice Filipenses 2:5, el sentir que hubo en Jesús, ¿no es cierto?, fue este de dar su vida, de despojarse de toda la gloria y humillarse a sí mismo. ¿Qué imagen tenemos nosotros entonces de un esclavo en nuestra mente? Cada uno tiene una imagen, ¿cierto? Piensa en un esclavo y se imagina algo. Y aquí justamente Pablo le está diciendo a los filipenses, Bueno, el ejemplo de siervo, de esclavo, fue el mismo Jesucristo y nos llama a seguir sus pasos. Dejemos que el Señor, ¿no es cierto?, nos dé sabiduría y nos haga crecer en este camino. Fíjense que parte del contexto acá, Filipenses 1, ¿se acuerdan cuál es el eslogan para este año en la iglesia? El crecimiento. Que el crecimiento tiene como dos miradas. Una que es el número, que otros lleguen a conocer, pero también el crecimiento espiritual, que podamos nosotros, cada uno, conocer más a Jesús. Y todo el contexto en el que está hablando Pablo aquí, versículo 6 del capítulo 1, dice, él les dice ahí que está siempre orando por los filipenses, y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hay un proceso en que el Señor nos está cambiando. Y un aspecto importante es este de la humildad. ¿Hacia dónde tenemos que crecer? Hasta el día de Jesucristo. El versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿En qué aspecto, para hacernos la pregunta, cada uno tiene que crecer en humildad y en servicio a los demás en su iglesia? El apóstol Pablo acá les dice, están creciendo, ¿cierto? Pero estoy seguro que lo que falta, ¿cierto? El Señor lo va a hacer ese trabajo en ustedes. Haya pues ese sentir, dijo un poco más adelante, versículo 5 del 2, que hubo en Cristo Jesús, que no estimó, ¿cierto?, ser Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó esta forma de ser humano y se humilló hasta incluso la muerte de cruz. Es interesante, pensaba que Pablo, el apóstol Pablo que escribió esto, ¿cómo se llamaba antes? Se llamaba Saulo. Saulo, ahí origen hebreo, el nombre. Saúl, ¿se acuerdan que hubo un rey? Fue el primer rey de los hebreos. Y se llamaba Saúl. Y ese nombre es algo así como el por el quien se rogó, el pedido a Dios. Porque el pueblo estaba pidiendo un rey. Y el pedido, ¿no es cierto? Viene a ser como el elegido casi. Algo así significa el nombre. Y él se llamaba así. O sea, es un nombre bastante como de, ¿no es cierto?, de posición, podríamos decir. Pero se lo cambia a Pablo. Y Pablo es del latín Paulus. Todos esos nombres, Paulo, Paulina, todo eso, vienen de lo mismo. Paulus, que significa pequeño, menor, humilde. Yo no sé si él mismo se lo cambió. ¿No es cierto? Recibió un mensaje de que tenía que llamarse así. Pero me llama la atención de tener un nombre como de rey, ¿cierto? A un nombre que significa eso, el menor, el más pequeño, humilde. Y el Señor hizo mucho, mucho a través de este hombre humilde. Y, ¿no es cierto?, le inspiró para que llegara su mensaje hasta nosotros hoy día también. Les invito a orar y que podamos meditar en esto en nuestras vidas. Señor, tú sabes que como la influencia, lo que el mundo nos manda hacer, va en contra de lo que tú quieres, de tu ejemplo de servidor, tu máximo ejemplo, Señor. Señor, ayúdanos porque hay mucho de eso en nuestras vidas, que buscamos sobresalir, buscamos que nos aplaudan, buscamos que nos vean, buscamos tener posición social, de poder, de éxito. Señor, perdónanos porque eso se manifiesta a veces en que buscamos vanagloria, peleamos y nos preocupamos más por nuestras propias cosas, somos egoístas, que por las necesidades de los demás. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tomar tu ejemplo, tu sentir que viniste a servir, incluso hasta la muerte, a dar tu vida en rescate por muchos. Señor, que no busquemos nosotros en ningún contexto, ni en la iglesia, ni en la sociedad, que otros nos aplaudan, sino que busquemos servirte a ti, seguir tu ejemplo, y eso sin duda que traerá honor y gloria a tu nombre. Muchos más se arrodillarán ante tu nombre y te darán la gloria. Señor, ayúdanos en este sentido, porque sabemos que tú trabajas y has comenzado una obra en nosotros y quieres seguir perfeccionándola, y lo vas a hacer hasta nuestros últimos días. Señor, gracias porque nos has dado tu ejemplo. En el nombre de Jesús, amén.